Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares, y luego ya hasta las 4 y como es martes tenemos la tertulia en corto y al pie la de fútbol en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria. Gracias por escucháis estas dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González, frente a la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 25 de marzo del 2025, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia parte hacia Turquía, donde empieza una semana de tres partidos doble de Euroliga, y al final de la misma en Lugo frente a Breogán, ya en la Liga ACB. Los tres partidos fuera del Fernando Buesa Arena, donde hace mucho tiempo que no gana, en contraste con lo que hace el equipo de Pablo Laso precisamente en su feudo. Sin Kamar Baldwin y con Chima Moneke y Don Tajol tocados, pero disponibles para jugar ese encuentro, primero el del miércoles frente al Anadolu Efes, para pasar de la parte asiática de Estambul a la occidental para el viernes enfrentarse al Fenerbahce.
Deportes. COPE más Vitoria.
Número 2.
En Euroliga estamos en una situación difícil para entrar en el play-in. Prácticamente no podemos perder. Los resultados del resto de equipos pues nos obligan mucho. Parece que si vas día a día es casi final a final, ¿no? Bueno, yo no soy de los que piensa así, porque realmente también tendrías que mirar a lo que has hecho antes, y es lo que probablemente nos lleva a esta situación en la que, bueno, pues el partido del FS mañana pues obviamente es muy, muy importante.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El Alavés prepara su partido, el del sábado a las 6:30 en Mendizorroza frente al Rayo Vallecano. Hablaba hoy Joan Jordán. Sabemos lo que tiene que hacer, saben lo que tienen que hacer para ganar ese partido del
sábado. A mí me da rabia, ¿eh? Me da rabia porque tenemos una afición increíble y ellos son eso, lo del otro día. Y cuando por momentos ese clima, partiendo de la base de que no dejan de animar nunca, pero cuando ese clima no se acaba de crear esa conexión con nosotros, es porque nosotros no le damos. Y es lo que me da rabia, porque sabemos que a la mínima que nosotros demos el nivel que ellos quieren ver de nosotros, ellos nos llevan, es que nos llevan en volandas. Entonces ese mínimo lo tenemos que dar siempre. Luego jugaremos mejor, jugaremos peor, estaremos más acertados, menos acertados, pero esa agresividad, ese competir, ese celebrar acciones defensivas, esos repliegues, esa conexión entre compañeros, ese compañerismo, eso hace que la afición se vuelque con nosotros y tengamos esa conexión. Por lo tanto, tenemos seis partidos en casa y es clave.
Deportes. COPE más Vitoria.
Número 4.
¿Cómo encaran el partido?
No lo calificaríamos de final, porque estamos fuera del descenso, pero realmente tenemos que tener el sentimiento de que hay que ganar. O sea, podemos ganar, queremos ganar, y creo que es importante el clima que se creó el día de Villarreal.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Jordán, indiscutible con Coudet. Habla de Luis
con García. Luis, por diferentes motivos, pues me costó, sí que es verdad, quizá, yo diría, ganarme su confianza. Estoy convencido que también va de la mano de eso, de que llegué tarde, luego hubieron dos parones de selecciones muy rápido, y estoy convencido que con Luis me hubiese ganado más rápido su confianza.
La relación sigue en COPE.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie,
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol, tenemos dejado atrás, bueno, todavía no hemos dejado atrás una jornada de ventana de selecciones. Alberto Lasaga, en corto y al pie, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Ya, sigues allí, ¿eh? Sigues por ahí evitando el frío vitoriano, ¿eh?
Eso es, 14-19 grados, lo mejor es eso, evitar el frío.
Qué bien estás ahí, ya. Luego te mandaremos, no acabamos en Las Palmas esta vez, ¿eh? Pues si no, te mandamos te mandamos por allí a nuestro embajador. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, hubiera sido la tercera temporada seguida terminando en Las Palmas. Lo que pasa, bueno, el año pasado fuimos a Las Palmas de turismo ya.
Esta vez terminamos en casa con Osasuna.
No está mal ese final.
No está mal, pero... Bueno, ahora te... Héctor Valdés, ¿qué tal?
Muy buenas.
Es que, ¿sabes qué me dicen los de Osasuna? Que están un poco así. Que dice que les van a pillar, 36, ¿eh?
Mira, no. tengo la clasificación abierta ahora mismo aquí, lo estoy mirando en el móvil, y claro, tiene un partido menos, claro, lo que pasa es que el partido es en Montjuïc, o sea, a priori es un partido pues muy difícil, ¿no? Tiene 30, con el Barça tiene 33 puntos, o sea, es una.
33, perdona. Está aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Pues yo tengo varios amigos rojillos que dicen, a ver si nos vais a tener que dejar ganar. Y digo, ¿por qué? ¿Porque estamos salvados o porque estamos defenestrados?
Hombre, yo creo... Bueno, más allá de otras consideraciones y que nos viene bien que vengan salvados porque es la última jornada contra nosotros y que, bueno, que, joder, a mí personalmente Osasuna es pues un equipo que me cae realmente bien y al que considero, pero desde hace mucho tiempo, un equipo amigo. Osasuna nos ha cedido jugadores históricamente, hombre, ahora no porque estamos en la misma categoría y a priori somos equipos más o menos del mismo segmento de la clasificación y de la liga, ¿no? Parecido, deberíamos serlo. Pero, joder, hace un montón de años en Segunda B, los años aquellos de aquellos 5 playoffs consecutivos y tal, en aquellas plantillas del Alavés hubo un buen número de jugadores de Osasuna cedidos, Eladio, Iñaki Berástegui, Roberto Toledo, Frank, sí, Alfonso Núñez, ha habido siempre muy buena relación con Santi Castillejo también, muy buena relación con ellos y desde luego yo desearía, por este doble motivo, que Osasuna llegara salvado a... Por lo menos a la última jornada.
Los dos salvados.
Que sea
como un amistoso, eso sería lo ideal.
Los dos salvados, evidentemente, pero claro, pero poniéndonos nosotros en la situación de tener
nuestros salvados, que
estén
salvados.
Eso es.
Que ojo, que ahora la liga, el conchabeo y el bizcoto te lo mira, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Hay que tener mucho cuidado.
Sí, o sea, esto de... ¿Recordáis a De Pedro pidiendo perdón y estas cosas?
Si no habrá esas cosas, no se puede.
Te echan del mundo.
Sí. Ahora hay que hacerlo de otra manera, un poquito mejor.
Bueno, hay que llegar a esa jornada. Hay que llegar a esa jornada con opciones.
Hay que llegar vivos.
Hay que llegar vivos a esa jornada.
Bueno, y de hecho, Osasuna tuvo una incidencia de este tipo. No sé si fue en la 13-14 o en la 14-15.
Sí, en un partido
con el Betis en el Sadar. Que aquello al final no me acuerdo muy bien cómo quedó. Creo, y estoy hablando de memoria, es muy probable que me equivoque, pero yo creo que al final no se pudo demostrar del todo. Pero hubo investigación sobre aquel partido.
Es que si es empate lo que conviene es más difícil demostrarlo, pero si es una victoria o una derrota, o sea, o ganar o perder, ostras, no sé. Y ganar, bueno, pero perder o dejarse perder es complicado.
Hombre, hay una cosa muy clara, si un empate salva a dos equipos o un empate sirve a dos equipos que se enfrentan conseguir los dos el objetivo, es que sería de estúpidos no empatar. Pero es que eso yo no creo que sea adulterar la competición. Adulterar la competición es que el que no se juega nada se deje ganar. ¿Me explico? Sí. Pero si el mismo resultado te proporciona el éxito a ti y al que tengo enfrente, es que, bueno, en fin, no sé. Es un poco barrizal este terreno.
Sí, lo es. Bueno, hablemos del Rayo. Alberto, hablemos del Rayo. ¿Qué te parece el Rayo?
De todas maneras, discrepo de mis compañeros.
Discrepa.
Y tal, pero yo creo que para la última jornada el Alavés está salvado y el Osasuna también.
¿Dónde nos salvamos, Alberto? ¿Dónde nos salvamos? ¿Contra Valencia o contra Valladolid?
Yo creo que con el Valladolid. Con el Valladolid ya estaremos ya salvados. De todas formas...
Yo le tengo más miedo al Valladolid que a Valencia, fíjate, en esa penúltima jornada.
Pero es más fácil decirlo en este sentido, que nos centremos, aunque esta semana con el Rayo
es un partido
trascendental. ¿Por qué? Porque nos alejamos del descenso y porque los equipos que dependen, que están igual que nosotros luchando, pues juega el Valladolid, juega fuera con la Real Sociedad, juega en casa la Real Sociedad, el Celta a Las Palmas se tiene que enganchar, pero el Celta está en una dinámica muy positiva y Real Madrid le gané. Es decir, luego quitas el Español al Tío Madrid o Valencia-Mallorca y sería muy importante que el Alavés cumpliese con su afición, se olvidase de las excusas, se olvidase de las dudas y junto con la afición desde el principio, como hizo el otro día con el Villarreal, pues fuese a por el partido. Nos tenemos que hacer de respetar. Eso es lo que pienso.
Sí, bueno, yo coincido con con Alberto, que este partido es clave para el devenir de las siguientes jornadas, también dado el calendario que nos viene después, que es un calendario muy complicado. Hay que seguir con la dinámica del partido contra el Villarreal, de la grada muy en comunión con el equipo. El Rayo pues viene prácticamente sin centrales, creo que es el único sano es Aridane.
Aridane.
Entonces el Alavés tiene que aprovechar eso, la baja de Isi, que es muy importante para el Rayo, e intentar apretar desde el minuto uno. Tiene que ser un juego por parte del Alavés muy intenso y muy dinámico para conseguir desactivar las armas del Rayo, que sobre todo pasa por la posesión, y a partir de ahí recuperar confianza. Además, recuperamos jugadores importantes como son Blanco y como son Quique. Quique, entiendo que aparte de recuperarse la lesión, habrá recuperado la forma física, porque venía muy castigado también físicamente por tantos partidos, y la edad que tiene, que ya tiene sus años, aunque parezca que tiene 25 años, ya tiene sus años, ¿no? Entonces, tanto Blanco como Quique sabemos la importancia que tienen, y junto con el resto de los titulares, que sabemos que va a jugar Jordán, entendemos que jugarán ciertos jugadores que...
Bueno, de hecho...
me lo imagino.
De hecho, hoy ha hablado Jordán. O sea, ya lo tienes.
Sí. Por eso, entonces, con todas esas armas, el Alavés tiene que conseguir ya no puntuar, sacar los tres puntos para alejarse de la zona de descenso, porque la zona de descenso está muy, muy peleada ahora mismo.
Bueno, el Rayo, estoy viendo aquí, no lleva una buena racha ahora últimamente, porque ha perdido, bueno, de los últimos cinco encuentros ha perdido tres y ha empatado dos, ¿vale? O sea, no es una racha propia de un equipo de la parte alta de la tabla clasificatoria. Bien, es cierto que de los últimos cuatro anteriores era un empate y tres victorias consecutivas. Me preocupan estas victorias, lo digo porque es contra el Leganés y contra el Valladolid. 1-0 y 0-1, precisamente. O sea, que tampoco es un equipo de estos goleadores de la muerte, ¿no? Pero bueno. Y a la vez se le dan mejor los equipos de arriba. Pero
sí, compite mejor.
Compite mejor, ¿no? Sin tener tanta responsabilidad con el balón, a pesar de lo que quiera acudir, ¿no?
En ese sentido, yo creo que el guión previo del partido sería el ideal para el Alavés que siempre hemos conocido. Es decir, jugar en Mendizorroza, al calor y al arrope de nuestra gente, y teniendo enfrente un equipo que va a buscar el balón. Al Alavés, históricamente, y no hablo solo de estas dos últimas temporadas y media con Luis García Plaza, sino de casi siempre, por no decir que de siempre. Bueno, no he tenido ningún empacho en ceder la bola y la iniciativa, al contrario. Y a partir de ahí, sobre todo en casa, morder arriba, intentar recuperar en zonas altas y aledañas al área contraria y tal. Lo que pasa es que, claro, en este caso no sabemos si lo que se va a imponer va a ser eso o querer buscar la bola. A mí, bueno, el hecho de querer tener la iniciativa en el juego, por otro lado, pues siempre es loable. También parece que es lo que se impone al equipo que juega en casa. Pero claro, cuando tienes enfrente a alguien que tiene esa misma idea que tú y que la tiene más y mejor desarrollada, pues no sé hasta qué punto es lo conveniente. Y digo esto porque, bueno, la idea desde luego de Chacho Coudet va por ahí. Yo creo que el modelo a seguir lo ha comentado Alberto, lo ha corroborado Héctor, y me voy a sumar para formar ya, pues eso, pues de dupla a trío, ¿eh? Desde luego yo creo que el guión es no dejar tiempos muertos en Mendizorroza, salir a morder desde el primer momento, como se hizo el día del Villarreal, hacer que el Villarreal también, bueno, pues un equipo en ese sentido, con esas cosas en común con el Rayo, ¿no? En cuanto a que gusta de tener la iniciativa, gusta de tener la bola, gusta de llevar la primera voz en los partidos. Y en ese sentido yo creo que el patrón de juego se marcó ese día. Fue, lo dijimos en la tertulia posterior al partido con el Villarreal, fue volver a nuestra esencia, y es donde este equipo y esta afición nos sentimos cómodos.
Sí, la Liga nos está diciendo una cosa, los partidos que quedan. Y a la vez va a jugar 6 de los 10 partidos en casa. Entonces eso es muy importante, porque claro, fuera vamos a jugar 4 en principio, pero y tenemos la seguridad que al haber fuera con Cudé, pues lo está haciendo muy bien, de números europeos. Entonces la cuestión está en que en casa, vuelvo a repetir, ya definitivamente el hacernos respetar, porque es cierto que esos 6 partidos tenemos con el Real Madrid y Atlético Madrid, que esos 2 partidos en teoría no debemos ganar, debemos perder. Pero yo creo que con 3 o 4 partidos sacados en casa, perfectamente nos mantenemos. Entonces, la clave, en principio, sin el cuento de la lechera, que nos quedan 6 partidos en casa, que eso es muy importante, que lo tiene el Alavés en la mano con su afición, en segunda temporada más en Mendizorroza, pero que tenemos que empezar con el Rayo.
Estaba viendo aquí también la comparación de los dos equipos y, por ejemplo, en goles anotados, claro, 31-32 gana el Deportivo Alavés al Rayo. Sin embargo, en los goles concedidos es 31-42 a favor del Rayo. Hay una diferencia, bueno, de clasificatoria, evidentemente, por los puntos conseguidos debido a esa endeblez defensiva de alguna forma, ¿no? Y la posesión, el Rayo pues suele tener un 50,8 mientras que el Deportivo Alavés un 45,2. Aunque yo no creo que sea, bueno, ya lo decís, ¿no, Héctor? Un partido como para tener la pelota, sino para buscarles, presionarles arriba, sí, robarlo antes posible y acabar jugada, ¿no?
Sí, lo que el Alavés tiene que plantear es un poco lo que decía Alfredo. Mendy es un campo que aprieta mucho, pero los campos aprietan mucho cuando ves que el equipo aprieta también, evidentemente.
Claro, es un círculo vicioso, ¿no?
Exacto. Eso es. Entonces, si lo que ocurre es que el Alavés tiene un ritmo pachón y el juego va de Apcar a Tenaglia, de Tenaglia a Apcar y de ahí a Mourinho, pues lo que pasa es que la afición se desconecta, evidentemente, porque no ven un hambre del equipo, ¿no? Entonces, cuando te vienen equipos como el Rayo, que sobre todo gusta más de utilizar el balón, pues como el Villarreal, ¿no? Que sale con la idea de controlar el balón, y el Alavés ha demostrado este año, y con Koundé también lo ha demostrado, que en dos líneas de cuatro el Alavés está bien posicionado en el campo y está defendiendo bien, salvo los últimos 10 minutos, que está pasando algo totalmente inexplicable, pero los 80 minutos de partido el Alavés está bien posicionado. Contra el Barça también pasó que el Alavés estuvo muy bien posicionado. Entonces lo que tiene que plantear el Alavés son ataques directos, terminar jugada, porque el Rayo también tiene buenos jugadores a la contra y es, digamos, lo más fácil para los buenos jugadores es conectar dos o tres pases rápidos y montar una contra. Hay que acabar las jugadas, que eso Blanco, por ejemplo, es un jugador muy inteligente acabando jugadas o parando el juego en el momento que lo tiene que parar, y eso es lo que tiene que hacer. Juego por bandas, juego directo, Quique vuelve, yo tengo la esperanza de que Quique vuelva, sobre todo mucho mejor físicamente, ya lo he dicho, y con esas armas, con la intensidad, es con la que el Alavés, yo creo que Mendy puede sacar muchos puntos, ya no solo contra el Rayo, sino hasta final de temporada.
Vuelve Blanco también, ¿eh?
Sí, no, importante.
Para mí es capital Blanco
en el equipo. Muy importante, muy importante. De todas formas, hay aquí una incógnita que yo creo que es un poco la clave de bóveda de todo esto, ¿no? Porque, claro, lo ha comentado Alberto, está insistiendo un poquito en ello Héctor, de los 10 partidos que quedan, 6 son en Mendy. Lo que pasa que, extrañamente, con respecto a lo que nos ha sucedido siempre, sobre todo en los últimos ni sé cuántos años, desde que está Chacho Coudet, se han jugado 13 partidos. Como este fin de semana no ha habido liga, pues el sábado a la tarde me entretuve un poco en sacar 4 numerajos, ¿vale? Y hacer comparativa, sí, pues hacer comparativa entre los números de Luis García Plaza en 15 partidos y los de Coudet en 13. Y, bueno, pues Coudet en 13 partidos ha sumado 13 puntos, Luis García Plaza en 15 sumó 14, y hasta ahí, desde luego, la diferencia es mínima. Pero sobre todo lo que llama la atención es que de los 13 partidos dirigidos hasta ahora por Coudet, 6 han sido en Mendy. En esos 6 partidos hemos sacado 5 puntos. Y fuera, en 7 partidos, hemos sacado 8 puntos. O sea, bueno, y si nos vamos ya a la estadística de goles a favor, el otro día, el martes pasado, lo comenté, que hay un dato que es absolutamente, bueno, sorprendente, y yo mismo lo califiqué de demoledor, que es que somos el tercer equipo más goleador fuera de nuestro campo, detrás de Real Madrid y Barcelona. O sea, que es de locos, ¿no? Con Coudet hemos marcado 16 goles, y de esos 16 goles, solo 3 han sido en Gasteiz. O sea, por aquí tenemos un problema. Es que es así. Y es un dato que contrasta con lo que teníamos hasta entonces con el otro entrenador, que seguramente hila, Héctor, con lo que acabas de comentar tú, que Mendy se hace fuerte si tú ves que el equipo pincha. Si estamos a pasarnos la pelota entre los centrales y abrimos a la banda izquierda, y de la banda izquierda vuelve al central, y del central va Antonio Blanco, y de Antonio Blanco va Tenaglia, y de Tenaglia va a... Bueno, Jordán es más difícil que vaya al balón, ¿verdad? Pero bueno, alguno también va alguna vez. Pues así es muy difícil que desde la grada nos encendamos y contribuyamos a que el equipo haga de Mendizorroza su fortín.
Yo creo que con Koundé ya se sabe el camino. Lo vio él el otro día, el partido de Villarreal.
Y lo verbalizó. Lo vio y lo verbalizó.
Bueno, pues eso está bien.
Tampoco puedes coger de ejemplo el partido de Villarreal, porque si necesitas de tanta épica para conectar al público.
Bueno, pero habla.
A mí me va a dar un infarto aquí a final de temporada.
Pero ese día salimos mordiendo desde el principio.
Eso es lo que dice Alberto, creo, ¿verdad?
Hombre, yo creo que, sin entrar en cosas puntuales, yo creo que la salida de Alavés el día del Villarreal fue perfecta. Entre la afición y el equipo nos pusimos con 1-0 porque el Alavés fue en ese tramo muy superior. El Villarreal, hay que decir que es uno de los mejores equipos que juega fútbol. Y hablando, como dice Alfredo, de la diferencia entre García Plaza y Cudé en los 13 partidos, que son 13 partidos que lleva uno, y eso, están igualados a 13 puntos, pero lo que es en el equipo, en el campo, el Alavés es un equipo más equilibrado. Tiene 16 goles a favor y 17 goles en contra con Cudé. Entonces, quiere decir, no, es que con los puntos fuera de casa, en casa fueron 10 con Luis García Plaza y 5 con Cudé. Pero claro, fuera también fueron 3 con García Plaza y 8 con Cudé. Entonces, dejemos los números un poco en el final. Y el final quiere decir que el Alavés, en los dos últimos partidos, tanto el partido de Las Palmas como, por supuesto, el partido de Villarreal, y lo detallo porque es un partido en casa, demostró que yendo por el partido, no estando pensando qué va a hacer el contrario, eso, tienes 90 minutos para sacar el partido para adelante. Estando 45 minutos a ver qué pasa, tienes 45 minutos nada más. Entonces, el Alavés en casa tiene que enchufar a la afición. Y el otro día lo hizo. Entonces, el camino ya lo saben. Yo creo que la cosa está clara. Los demás no tienen los partidos fáciles. Y el partido con el Rayo, pues sí que es un partido complicado. Pero bueno, el Rayo últimamente ha bajado y lo que tiene que hacer el Alavés es no darle opciones. Es decir, que sepa el Rayo, cuando viene a Vitoria, que va a ser, que para sacar un punto en Vitoria va a tener que sudar mucho.
De todas formas, Alberto, en esto del equilibrio, que desde luego en números totales la diferencia entre Luis García Plaza y Cheche Cudet está clara, o sea, es otro dato incontestable, ¿no? El equipo con García Plaza recibe 25 goles y con Cudet 17, o sea, eso está ahí. Pero claro, hay otra cosa que a mí me llama, particularmente me llama mucho la atención, y es, bueno, esta sangría que hemos tenido de puntos perdidos en los 10 últimos minutos de varios partidos. Pues resulta que un equipo más equilibrado, como parece en principio el equipo de Coudet, y como nos dice el dato total de goles en contra, resulta que con Coudet hemos perdido muchos más puntos en esos 10 últimos minutos de partido que los que habíamos perdido hasta entonces con un equipo no tan equilibrado. Con García Plaza se nos van 2 puntos en los últimos minutos, con Coudet se nos han ido en total 8 puntos. Con goles recibidos en los 10 últimos minutos, lo cual, repito, contrasta con ese, en cifras totales, sí, esa mejora del equipo en cuanto a equilibrio y seguridad defensiva, pero es algo que no se traduce en el momento crucial que es el cierre de los partidos.
Sí, que nos falta ganar los partidos, está claro, y sobre todo en Mendizorroza. Por eso lo que hizo el otro día el Alavés con el Villarreal, yendo por el partido, creo que es el signo que le tiene que hacer de aquí a los 6 partidos que le quedan en Mendizorroza, y que eso Cudé creo que lo tiene claro. Es más, por dejar el dato ya de unos y otros, con Luis García Plaza de los 3 últimos partidos perdimos 8. Es que perdimos 8, no es que en los 10 últimos minutos, es que por eso se marchó. Porque de
yo personalmente no, yo no creo que prescindieran de él solo por eso, pero bueno, sin más.
Con Cudé no hemos perdido más que 4. Entonces, eso es el equilibrio que yo estoy diciendo. Que Mendizorroza era el campo talismán de la David para mantenerse. Y para eso hay que ir a por los partidos. No vale estar tocándola. Igual vas a por los partidos y los pierdes. Pero la afición, si te ve que vas a por los partidos, que trabajas, que das todo y tal, pues eso es un plus y la tiene ganada.
Lo que pasa que estamos hablando, a mí me parece muy bien las estadísticas, yo no soy muy amigo de las estadísticas, porque creo que el fútbol muchas veces no se entiende con la estadística y sí se entiende por momentos dentro de los partidos. Creo que aquí coincidimos todos, la tertulia del martes anterior, que le empataron a 2 al Alavés precisamente porque Cudet se equivocó en los cambios que hizo en Las Palmas, poniendo más defensas y desequilibrando precisamente el equipo, ¿no? Entonces, está muy bien decir que el juego con Cudet es un poquito más equilibrado. Yo no lo creo, la verdad. Pero bueno, esto cada uno tenemos nuestra opinión y cada uno vemos el fútbol de una manera, que eso es lo bonito. Pero, en mi opinión, lo que precisamente tiene que trabajar Cudet es cómo cerrar los partidos. Y eso es algo que debería de haber trabajado pues desde Navidad, aquella charla famosa que se decía que ahora el equipo sí que de verdad estaba trabajado en muchos aspectos que antes no se trabajaban de la misma manera.
Es que a eso quiero llegar. Mira, en los casi 11 años que llevo participando de esta tertulia, seguramente esta de hoy haya sido la mayor placa numérica que he metido en todo este tiempo. Seguramente. Y además, claro, yo entiendo que para el oyente, lo que pasa es que, bueno, como no nos oye nadie, pues no hay problema. Pero para el oyente, porque claro, yo lo estoy leyendo porque tengo aquí la chuleta, lo tengo apuntado y para mí es fácil. Para el oyente, desde luego, es árido, ¿no? El pillar todos estos datos al aire y tal. Si los pongo, iba a decir encima de la mesa, si encima de la mesa los tengo escritos, pero si los pongo en el micrófono, es para ilustrar precisamente esto que acabas de comentar, Héctor. No por marear con una ensalada y con un potingue de números de la leche, con perdón, sino por ilustrar precisamente esto. ¿Cómo contrasta ese supuesto equilibrio que hemos conseguido con este entrenador con estos datos que tercamente nos llevan a concluir que el equilibrio se rompe en la fase decisiva de los partidos?
Sí, no, yo me refería no por tus datos o por los que ha dicho Alberto. Yo me refería porque, por poner un ejemplo que sea fuera de Vitoria, cuando Paco Gémez entrenaba al Rayo Vallecano, tenía un 90% de posesión en muchos partidos y en esos mismos partidos igual perdía 5-0, con lo cual en el fútbol no es solo estadística, no entran muchas otras cosas que para mí Cudet en algunas ha fallado.
Es que en eso ya hay veces, yo acabo la tertulia y yo echo de demasiado de entrenador y lo que tengo que hacer es de informar, y por eso cuando doy los números no son los números de Alberto, son los números que hay en la liga de los 13 partidos que ha jugado uno y otro. Si informo eso es por dar una información. Porque lo demás, decir, oye, es que Cudé, pues sí, Cudé, pues claro, para mí, yo ya os he dicho, Jordan, pues va a seguir jugando. Pues yo pondría a Guridi, pero es que ya me meto como entrenador, yo no estoy en los entrenamientos. Doy una opinión, pero yo creo que hay, pues tenemos que dejar cierto espacio al entrenador. Es cierto que el otro día, por ejemplo, lo dijimos, y nos reíamos y tal. No, yo en los últimos minutos del partido hubiese sacado a Jordan, y fue cuando quitó a Jordan. Es decir, cuando necesitábamos de verdad el mantener el balón, el que jugar hacia atrás, el no avanzar y tal, pues fue cuando quitó a Jordan, porque ya estaba cansado. Entonces, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces, esas son opiniones. Es que no son opiniones a favor del entrenador, pero el entrenador tiene, en mi opinión, el hecho de que sí que está más equilibrado, porque nos haya metido 6 goles menos en el cómputo de estos 3 partidos, pues significa que hay un cierto equilibrio, que hayamos metido un gol más y tal, que en la época de, pues es un cierto equilibrio, que de lo que no hayamos perdido más que de los 13, 4 partidos, pues es cierto. ¿Qué pasa? Pues que tenemos 7 empates, y eso es un problema. Es un problema porque el Alavés lo que necesita, 8 empates tenemos, perdona.
Sí.
Lo que necesita es en casa ganar, sacar 3 puntos. Y entonces por eso yo creo que la clave está en lo que hemos empezado diciendo al principio, que la afición y el equipo, pues el domingo, este partido, salga para adelante, vamos.
Bueno, una. Os quería hablar del tema de esta primera vez que va a haber la opción de liberar el abono.
Me has leído el pensamiento, Roberto.
Esta opción de liberar el abono que se va a hacer frente al Real Madrid.
Claro.
Lo explico rápidamente. El que no quiera acudir al partido puede poner a disposición su asiento al club, que si el club logra vender esa entrada le va a reportar el 50% de lo que la venda en el abono del año que viene. Creo que lo he explicado bien. ¿Qué os parece?
A mí lo que me parece es que el día que vino el Barça el club decidió retirar los pases a los jugadores por debajo del segundo filial hacia abajo. Eso será hacer club. Y con eso seguro que buscas que esos futbolistas se identifiquen contigo, ¿no? Porque como los estás tratando bien desde su más tierna juventud, pues eso es hacer club. Y ahora, claro, ya hacer eso otra vez ya, hubiera sido de un cante, vamos, pero de un cante, de un desafine terrible, de romper vasos de tanto desafinar. Entonces, bueno, ahora lo que hace el club es esto que algunos, unos cuantos, pero en las juntas de accionistas... La asociación a la que yo pertenezco, Accionistas Albiazules, lleva ni sé cuántas juntas de accionistas proponiendo esto. Junta de accionistas sí y junta de accionistas también. Tú, Roberto, que vienes a las juntas de accionistas, creo que eres testigo de esto que estoy diciendo.
Lo soy.
Y Alberto, que viene también con frecuencia, creo que también es testigo. Bueno, pues ni puñetero caso, nunca, jamás. Y ojo, que no es solo por hablar de mi libro, que aparte de decirlo nosotros en juntas de accionistas, esto es una reivindicación que ha estado presente en redes, en distintas cuentas de contenido alavesista, evidentemente, de forma, no voy a decir constante, pero de forma continuada desde hace tiempo. Es una reivindicación que ha estado ahí siempre. O sea, lo hacen ahora porque es el Real Madrid y porque, bueno, pues porque hay que optimizar la visita del transatlántico blanco. Y ya está.
Van a vender todo el papel.
Vale, bien. Pero esto, el problema no es que lo hagan contra el Real Madrid. Si yo, aunque parezca que estoy criticando que lo hagan contra el Real Madrid, lo que critico en realidad es que no lo hagan siempre. ¿Por qué solo contra el Real Madrid? porque solo contra el Real Madrid.
Es más fácil vender.
Claro, porque es más fácil. Y porque igual no hay tanta demanda de entradas como supuestamente, digo, para los días que no son el Real Madrid y el Barcelona o el Atleti, por ejemplo, que son los tres equipos que más público arrastran a Mendizorroza, lógicamente, pues porque para el resto de partidos seguramente no hay tanta demanda de 17.800 abonados y una lista de espera. Entonces, claro, se hace ahora. Y la excusa que se pone, y esto está rescatado o sacado letra por letra y palabra por palabra de la web oficial del Deportivo Alavés, es que con ello se busca aumentar la asistencia de aficionados albiazules en los partidos en los que se agotan las entradas. Mira, de verdad, por favor, son ya varias las veces... Claro, es que son ya varias las veces y los detalles y las cositas con las que nos toman por idiotas. Si lo haces, por lo menos, no me tomes el pelo y me digas que buscas llevar más aficionados albiazules de esta manera. Ojalá no tengamos ocasión de comprobar, ojalá, cuánta gente se levanta para celebrar un gol del Real Madrid. Ojalá no podamos comprobarlo.
Bueno, yo en principio estoy de acuerdo con Alfredo en muchas cosas, sobre todo en que por fin le hayan copiado una idea que ellos van exponiendo hace años. Y es así. Es decir, el Alavés lo hace porque por la cartera, pues porque sí, porque ve negocio y no lo hace por otra cosa.
Pues que lo haga todos los días, Alberto, que lo haga todos los partidos, todos.
Pero que no piensa en la gente.
Ya lo sé.
Entonces, y lo que dices del fútbol base, yo lo tengo muy claro. Los profesionales que hay en el fútbol base son muy buenos. Cuidan a los jugadores fenomenalmente. El problema lo tiene el Consejo de Administración, que no es el fútbol base y el Istra no son la cantera, son la cartera. Y yo lo que veo finalmente es que bueno, pues que a la vez, con tal de dejar tres detrás, pues ya le vale.
Bueno, yo veo muy bien la iniciativa del club. Estoy con Alfredo, aunque creo que es algo que se debería hacer y que no es de difícil ejecución tener una...
No, porque luego tampoco iría tanta gente.
Eso,
o sea, que,
tener bueno, un enlace...
Que tuviera la oportunidad, exacto, el socio de decir, oye, mira, no voy a ir, si se vende, pues mira, esto que revierte en mí también.
Sí,
¿no?
Yo, personalmente, cuando vienen este tipo de equipos, ¿no? El Madrid, el Barça, el Atleti, luego en redes sociales, que ya sabemos también las redes sociales lo que hay y lo que no hay, ¿no? Pero luego leo que hay gente que se queja de precisamente de que cuando mete un gol el Madrid de turno, el Barcelona, el Atleti, parece que se levanta más gente cuando mete ese equipo que cuando mete el propio equipo local, ¿no? Bueno, pues con esta iniciativa lo que tiene que tener claro la gente es que los que van a comprar la entrada son precisamente aficionados del... Que yo es algo que no veo mal. Yo tengo claro que si yo no puedo ir, yo le presto, de mil amores, mi abono a un amigo que sé que le va a hacer ilusión ver pues a ese tipo de jugadores que muchas veces no tienen opción de verlo y quizá no son tan afines al Deportivo Alavés, ¿no? Pero eso hay que tenerlo claro, que si esa iniciativa sale adelante y se venden muchas entradas, pues en diferentes zonas del campo y no solo en la zona reservada a los aficionados del Real Madrid, se va a ver gente levantarse, con lo cual que la gente sea consciente de ello y luego, por favor, que no haya ningún altercado en ninguna grada porque haya un aficionado del...
Ha pasado vueltas.
Exacto. Entonces, yo soy de los que piensa que el fútbol es una fiesta para todos. Evidentemente, me gusta que en Vitoria se anime el Alavés, pero yo si tengo al lado un aficionado de otro equipo, me parece maravilloso que celebre un gol de su equipo, porque me parece que eso es el fútbol.
Se lo hace con respeto.
Exacto.
Mira, más o menos la media en Mendizorroza está en 16.500, 1.400. O sea, quiere decir que hay 1.300 que habitualmente, de los abonados, no van. O sea, que esas...
Del número oficial de abonados, decimos,
sí,
¿no?
Sí, eso es. Entonces...
las empresas, seguramente, la mayoría.
Es porque quiere decir que esas mil y pico entradas son las que se van a vender habitualmente. Y alguno que no pueda ir, pues también, ¿no? Para el partido dice, bueno, si me cae algo, ¿no? Porque además las entradas, no sé, ¿cuánto estaban? A 120, ¿no?
Sí, bueno, por ahí, sí.
Bueno, pues son 60 eurillos para el año que viene, ¿no?
Pero si esa iniciativa durara todo el año con todos los equipos, pues igual no te lo esperas, pero igual en Vitoria hay un montón de aficionados del Celta de Vigo, por decir un
también,
equipo.
También, quiero decir
que tendría que estar disponible todo el año, como ha dicho Alfredo.
Puede ser, no lo sé. Pero bueno, quedan entradas todavía por vender, o sea, es que no llena Mendizorroza todos los días. O sea, que digo, la media es de 16.000.
De hecho, es que la media de este año con 17.800 socios creo que es algo inferior a la del año pasado, con 17.300 socios. Es curioso.
Alberto Lasaca, gracias. Alfredo Vázquez, hasta la semana que viene.
Es que ricas,
Héctor Valdés, en 7 días ya tenemos fútbol, tenemos el Rayo en casa, el Mendy. Hasta dentro de 7 días, adiós. We'll be right back.